Volante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Hoy volveremos a tener un programa un poco más largo de lo habitual, pero es que la actualidad lo merece. Por un lado, Carlos Manera ha ganado la primera etapa de la mini Transat entre Les Sables d'Olonne y La Palma. Hablamos con el protagonista apenas 24 horas después de haber cruzado la línea de llegada. Y también tendremos con nosotros al medallista olímpico Nico Rodríguez, que ha estallado después de que se haya quedado junto con su compañera Silvia Bass fuera de la carrera por los Juegos Olímpicos de París, donde dice sentirse engañado. Nos lo contará sin tapujos aquí en Tripulante 18. Con lo que, sin más preámbulos, ¡comenzamos! El deporte, y más el deporte de alta competición, tiene un punto de crueldad. Lo que hoy es de color de rosa, mañana puede convertirse en la peor de las pesadillas. Esto es un poco lo que ha ocurrido entre una pareja que fue exitosa en un pasado, la de Jordi Xammar y Nico Rodríguez, que acabó con una medalla olímpica en Tokio, pero que apenas 2 años después ha convertido a aquellos protagonistas en enemigos íntimos. No es fácil gestionar separaciones, obligada en este caso al pasar el 470 a categoría mixta, y estoy seguro que si el 470 hubiera seguido siendo masculino por un lado y femenino por otro, pues la historia hubiera sido totalmente distinta. Pero desgraciadamente no ha sido así, y ahora Nico Rodríguez se siente agredido, metafóricamente hablando, claro, y despreciado. Es una pena, pero evidentemente está en su derecho de queja, a lo que entiendo que es una injusticia. El tema está en que quien tiene la sartén por el mango es siempre la federación, hasta que a veces los hechos le puedan superar, como en el caso del fútbol o del rugby. Pero en este caso, que nos trae, pues parece, como sucediera en un pasado con otras tripulaciones y clases, que la decisión ya está tomada.
Hola, soy Nico Abad y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. El catalán Carlos Manera se ha impuesto en la primera etapa de la mini Transat de 1.300 millas entre Les Sables d'Olonne, Francia, y La Palma, en Canarias. Ha sido el primero en cruzar la línea de llegada y vencedor en la categoría de proto, con un tiempo de 9 días, 19 horas, 40 minutos y 38 segundos. También en proto, Marc Laramont ha sido 16º y Pep Costa 21º. Y en serie, Jemila Tassin fue 15ª y Miguel Ángel Rondón acabó en el puesto 51. Las brasileñas Juliana Duque y Bruna Patricio se alzaron con el título mundial de la clase Snipe femenino en aguas de Valencia. La plata fue para Gintare Shade y Matt Hansenborge, y el bronce para las españolas Martina y Patricia Reino. Los equipos de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana son Vela Altea de Gracia Suárez y son Vela de Orsio Covirán de Núria Sánchez Nomdadeu, fueron primera y segunda en la regata de la mujer celebrada en Vila García de Arous, en Pontevedra. Tercera fue la tripulación del Real Club Náutico de Vigo, patrocinada por Daniela Mariño. La Ibiza Joyceil ha anunciado sus nuevas fechas para 2024. La regata de superiates se celebrará del 19 al 22 de septiembre en Marina Ibiza. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Escuchas Tripulante 18.
Cuando en el mes de julio hablamos con Carlos Manera y dijimos que sería uno de los favoritos para ganar la mini Transat, no nos equivocamos. 2 meses y medio después, Carlos Manera ha ganado la primera etapa desde Les Sables d'Olonne hasta Santa Cruz de La Palma, después de invertir un tiempo de 9 días, 19 horas, 40 minutos y 38 segundos. Carlos Manera, bienvenido de nuevo a Tripulante 18 y enhorabuena por esta gran victoria.
Bueno, muchas gracias, Jaume, por invitarme y bueno, decir que sí que es verdad que lo predijisteis un poco, ¿no? De que podía ser de los favoritos y nada, nos plantamos aquí habiendo ganado esta primera etapa, que no es nada, porque la primera etapa no es nada, no nos vamos a engañar. He ganado por 10 minutos al segundo, o sea que no es una ventaja grande, pero bueno, ya es un buen hito, ¿no?
Sí, bueno, ¿te lo esperabas?
Pues la verdad es que era el objetivo, antes de la salida, el objetivo era ganar. El primer objetivo era, estaba claro, el primer objetivo era llegar sin romper y con la mínima distancia a los demás, pero si había la posibilidad, tenía el compromiso conmigo mismo que había que ganarla, porque era la etapa en la que yo creía que el barco podía y yo podía abrir una ventaja más grande, ¿no? En la segunda etapa, como aún no tenía controlado cómo iba el barco en vientos portantes, pues no lo sabía, no sabía aún cómo podía reaccionar el barco, ¿no? Pero sí, el objetivo era ganarla y de hecho monté Finisterre primero y ahí yo ya decía, bueno, ahora ya sí que entro en el viento y me puedo escapar. Pero de hecho me equivoqué bueno, nos equivocamos mucho de estrategia y me fui a Portugal y me quedé encalmado y después vino una calma tras otra calma y nada, me pasé de primero a octavo así en un día y ahí sí que dices, bueno, claro, queda mucho, quedan 600, 800, 800 millas, no sé, si a 700, 800 millas y lo que pasa es que ya tienes una distancia al líder de 50 millas y dices, uf, se va a hacer duro, pero aún se puede, ¿no? Aún se puede. Y yo creo que es un poco lo que ha dado la victoria ha sido eso, yo creo, porque en el fondo es muy difícil no rendirse. Es decir, cuando tú ves que los demás avanzan, que tú estás en un pozo, estás en un pozo de viento y no tienes viento de nada, no avanzas y pasó. Y sigues igual de cansado o más, porque la atención que pones para buscar ese viento, para avanzar ese metro y medio cada segundo para intentar ir a coger el siguiente viento, el que tiene los demás, y ves cómo los demás van avanzando, eso es desgastador, ¿no? Eso psicológicamente es aterrador. Entonces, cuando sales de esa situación y dices, estoy a 50 o 60 millas del líder y sí, ahora mismo ya entramos en los vientos, esto va a ser difícil, ¿no? Recortar esta distancia. Pero bueno, yo creo que el hecho de nunca haberme rendido y seguir ahí y decir, hostia, vale, estoy puteado, pero ya habrá otra oportunidad y cuando tenga la oportunidad voy a estar ahí. Y de hecho fue, estoy muy contento porque yo en ese momento, claro, no me planteaba, ¿no? En ese momento estaba. Hostia, bueno, vamos a luchar para estar adelante y vamos a. Hay que ir como si se pudiese ganar. Yo me decía a mí mismo, hay que seguir batallando como si se pudiese ganar, ¿no? Hay que seguir con la misma actitud como si se pudiese ganar algo. Entonces, no vamos a. Evidentemente que no me lo esperaba, pero yo a mí mismo estaba convencido de que podía aún, ¿no? Entonces, bueno, pues comencé eso hace pues 6 días, ¿no? Eso era como el cuarto o quinto día de competición y dije, bueno, hay que darlo todo hasta el final. Y de hecho, bueno, es mágico porque lo di todo. En cuanto entré en el viento, ya tenía viento y ya comencé a remontar. Y cuando ya comienzas a remontar, ya dices, ostras, ya ves cómo hay que aguantar y hay que seguir apretando. Las regatas son muy largas y siempre, siempre hay sorpresas. Y cuando ya seguía apretando, 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 la verdad es que hasta el último día yo no sabía. Porque como nos dan la posición, pero no nos dan o sea, nos dan la distancia, la llegada, pero no nos dan la posición de nosotros. Entonces no, yo no sabía si lo tenía más al este, más al sur, a los demás, ¿no? A los dos primeros. Entonces digo a La Palma, digo, bueno, estoy en el podio, seguro. Digo, estoy en el podio, seguro, pero no sabía si iba a ganar o no. Y de hecho, justo cuando se hace el día. Veo en el ice el chico, el Víctor, que estaba Barlovento a 1 milla y me quedan 2 millas para la llegada. Y digo, hostia, que aún se puede ganar. Y pensaba que había entrado ya en la línea y todo. Y no, estaba ahí parado, igual que yo, estábamos los dos parados ahí, flotando. Y digo, hostia, lo vi por la luz. Y digo, hostia, hostia, aún se puede ganar. Y bueno, pues ahí ya fue la batalla final, ya fue una guerra épica.
Sí, bueno, comentamos en la última entrevista. Sí, como comentamos en la última entrevista, tú llevabas mucho tiempo preparándote incluso pues participaste en la construcción de tu propio barco en Murcia, en Sinergia. Ha participado mucha gente en este proyecto, sobre todo tu familia. Ganaste regatas en Francia, es decir, que bueno, y ahora aquí está el resultado, ¿no? El primer paso del objetivo final lo has conseguido.
Sí, es muy gratificante, sobre todo porque, bueno, como ya sabéis, ya he explicado, el proyecto pues es un proyecto hecho en casa, hecho en España, ¿no? Que lo hemos hecho sobre todo con mucho cariño de mi familia y con mucho cariño también de parte de Sinergia de muchos profesionales, ¿no? De muchos profesionales españoles, porque al final yo lo que busco es rodearme de los mejores, pero de los mejores españoles. Y no cabe duda de que los mejores españoles son los mejores internacionales. Y para mí tenemos profesionales increíbles que están al nivel top, ¿no? Y bueno, y en un poco, bueno, ahora pues se ve, ¿no? Que ostras, el barco está muy bien construido, el barco no ha dado ningún fallo, ¿no? El barco vuela, porque el barco va muy rápido. La electrónica que la ha hecho Luis Huervos, nada, tampoco ningún fallo. Y eso que estamos hablando de un barco que va saltando de ola en ola, que para que os hagáis una idea, yo me he cortado el labio de darme con la visera de frenadas y he roto el stick de la caña de una aceleración tan grande que me he caído encima del stick, que casi me caigo por la borda de las aceleraciones que lleva el barco, ¿no? Entonces, bueno, es muy gratificante ver que, bueno, que sigue todo ese camino, todo ese esfuerzo de la familia, todo ese esfuerzo de toda esa serie de profesionales, da ese resultado en Francia. Ahora sienta muy bien ganar aquí en casa, ganar la primera etapa, pero bueno, no hay que subirse por las paredes porque el objetivo es ganar la segunda etapa y ganar la mini. Entonces, bueno, para eso aún queda mucho para trabajar. Y bueno, y está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado porque está muy reñido. No sé si como, bueno, como lo habéis visto, seguro habéis seguido la regata, pero hay mucho barco con mucho nivel y mucha velocidad. Entonces, no te puedes despistar, no puedes estar controlando la flota y no puedes estar pensando que lo tienes medio controlado porque es eso, somos 10 barcos que tenemos la posibilidad y el conocimiento para ganar y están ahí apretando para eso, para cuando salta la oportunidad, ¡pam! Están ahí delante, ¿no?
Sí, bueno, la salida se retrasó 24 horas por el temporal que había en la zona de Finisterre y todo esto. Luego ya a partir de ahí, ¿qué os habéis encontrado? Bueno, calmas, como has dicho, bastantes en la bajada de la costa portuguesa, pero ¿os habéis encontrado también temporal, mar gruesa o no?
Sí, sí, sí. De hecho, o sea, se retrasó 24 horas la salida por un peligro de un frente frío muy fuerte en Finisterre. Pero después salimos y el frente frío llegó igual. O sea, el frente frío llegó igual y nos lo comimos igual. Lo único que el objetivo de la organización es que no se lo comiese todo el mundo en Finisterre, sino que nos retrasaron la salida para que se disolviera un poco en Finisterre y nosotros aún no hubiésemos llegado, ¿no?, a Finisterre. Pero bueno, yo iba primero y yo me lo comí en Finisterre, me comí uno en Cabo Ortegal, que fui el único que se lo comió porque los demás están atrás y a mí me llegó ya la cola. Que nada, no fue muy grande, fueron 20, 25 nudos, nada, no fue nada. Pero el segundo sí que me lo comí de pleno, porque el segundo fue a cabo de 20 horas o así, y fue justo en Finisterre. Y ahí sí que se montó, ya nos avisaron que se iba a montar grande. Y se montó muy grande, la verdad, se montaron unos 3,5 metros de ola y tenemos el problema de que, claro, que tenemos que pasar entre Finisterre y el dispositivo de separación de tráfico, porque no podemos pisarlo, el dispositivo de separación de tráfico. Entonces, claro, ahí es justo la aceleración de Finisterre la que tiene. O sea, el frente frío viene fuerte, ¿no? Vendrá, yo qué sé, viene de 20, 25 nudos o 30, pero justo en Finisterre se acelera más por la costa, ¿no? Por la geografía, y a mí ahí me pilló primero y me pilló un maretón enorme y unos 35 nudos constantes durante unas 10 o 15 horitas que se hizo duro, se hizo muy duro por la ola, básicamente, porque el barco es tan pequeño, ya sabéis que el barco es papel y es tan ligero que, claro, la ola se lo lleva como quiere, ¿no? Y pero fue divertido, la verdad, fue muy divertido. fue un partido y fue también muy gratificante ver que el barco puede aguantar, puede navegar con esas condiciones de 3,5 metros de ola de proa que son que entre nosotros, pero para un barco de 6 metros, una ola de 3,5 es una montaña, no es una ola. Son montañas que van viniendo, ¿no? Una detrás de la otra y bueno, dices, bueno vamos a la siguiente, pero es muy impresionante. De hecho.
¿Y el momento más crítico? ¿Cuál fue estos 9 días?
Yo creo que el momento más crítico, porque hablamos de eso, de un paso de Finisterre muy duro, sobre todo porque no me podía ir a buscar lo que se llama el offshore, ¿no? Porque en el offshore había menos viento y menos ola. Entonces ahí me tuve que estar comiendo toda esa aceleración, que fue duro. Después, debido al cansancio y tal, nos fuimos a Portugal, porque el parte meteorológico era que no había, justo en la ruta directa, no había nada de viento, había una dorsal. Entonces nos bajamos todos hacia Portugal y ahí me quedé encalmado. Fue muy duro porque ahí me quedé encalmado. Ese fue el momento más duro de la regata porque venía pues eso, segundo, tercero y decidí entrar a Portugal para no encalmarme y justo nos encalmamos en la costa al lado de Peniche y ahí me pasaron dos, Federico y Marí Gendrón, que iban igual que yo, estaban a 5 millas de mí, pero iban avanzando dos nudos y cogieron el siguiente viento y yo no. Yo me quedé ahí 10 o 12 horas que no tenía nada de viento. Pero, o sea, ni viento ni hora para avanzar. Entonces, eso fue, esas 12 horas fue muy, muy duro. Muy duro porque sabes que te has arriesgado, sabes que te has ido de la ruta principal, me fui, yo qué sé, a 70 millas. Lateralmente, ¿no? Y estás haciendo más distancia que los demás y encima estás parado y quien está a tu lado y arrancado con el nuevo viento. Entonces es muy duro. Eso fue, psicológicamente fue muy duro porque eso, estás muy cansado y encima ves que no hay manera, y fue muy duro. Pero bueno, después de eso ya salimos a remontar. Y de hecho lo que una cosa muy bonita fue la entrada. Después tuvimos varias encalmadas más, porque fue, o sea, esa fue una, pero después tuvimos un día que avanzamos en 24 horas, avanzamos 60 millas, para que te hagas una idea. Nada. Y eso también fue duro, pero bueno, al final esa encalmada dices es la misma para todo el mundo. Ahí sí que estás todo el mundo vendido, ¿no? Entonces, bueno, es duro, pero dices, bueno, estamos todos jodidos, que no pasa nada. Entonces, cuando estás todo el mundo jodido, dices, no pasa nada. Pero, y después tuve una cosa muy bonita, que fue la entrada al Alisio, ¿no? La entrada al Alisio es algo mágico, porque yo nunca había navegado en Alisio con este barco. Bueno, en otro barco sí, pero con este barco no, y aún no lo había descubierto, ¿no? Y para mí era un nuevo modo de navegación completamente diferente y súper placentero. Entonces descubrir esa autopista, que yo le voy a llamar autopista porque realmente para mi barco eso es una autopista, es ola larga, es una ola larga divertida que puedo ir foileando y saltando de un lado al otro. Fue una pasada. El timón las primeras 10-15 horas de decir, hostias, Esto va a ser divertido, esto va a ser la hostia. Y de hecho, bueno, me pasé no sé cuántas mil horas al timón con una sonrisa de oreja a oreja y bueno, ahí comencé la remontada, ¿no?
Y ahora, bueno, ahora a descansar, me imagino, estos días, porque el día creo que es el 28, ¿no?, de octubre, que es la Correcto. Salida de la otra etapa. Bueno, esperemos que sea toda con Alisios prácticamente, ¿no? Es decir, que o el Alisios acompañe.
Sí, yo también lo espero porque viendo los análisis que he hecho primeros, ahora que he hecho todo un análisis de telemetría bien detallado con José Luis, que me ayuda en ese sentido, pero viendo los primeros análisis de telemetría, el barco en el Alisio es el que iba más rápido. Era el que iba más rápido en popa de VMG con un nudo y medio casi de diferencia con todos los demás. O sea que bueno, que esas condiciones son muy buenas para mí. Entonces, deseando entrar en las Alicias, la verdad. Pero bueno, aún queda, porque para el día 28 es la salida, pero no lo he comentado mucho, pero topé con un objeto flotante el día antes de llegar, en el timón, y que fisura que seguramente tenga que reparar todo el timón y hacer un nuevo anclaje. Entonces, hay un par de cositas más también a reparar y a preparar, pero por lo general muy contento, porque para la caña que he metido al barco, el barco ha respondido perfectamente y bueno, nada grande. Lo del timón es mala suerte, ¿no? Al final no puedes controlar contra qué te chocas. Entonces, tuve mucha suerte que choqué y pude llegar, porque podría haber roto el timón en el momento y ahí se habéis acabado la regata.
Pues muy bien, Carlos Manera, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, tienes mucha cara de cansado, la verdad tienes cara de cansado, porque apenas hace 24 horas que ha terminado la regata para ti, como primer clasificado, y nada, que vaya muy bien estas 3 semanas de descanso, reparación, puesta a punto del barco, y bueno, de cara al 28 pues ya seguimos en contacto, y nada, a por la segunda etapa y a por la victoria de esta mini transa.
Muchas gracias, Yama. Un abrazo a todos.
Tripulante 18, la radio de la náutica.
El medallista olímpico en Tokio 2020, Nico Rodríguez, ha estallado. El pasado jueves citó a los medios de comunicación en la Real Federación Gallega de Vela para mostrar su disconformidad por haber sido descartado junto a su compañera Silvia Mas de la carrera para estar en los Juegos Olímpicos de París, después de que el Comité de Preparación Olímpica haya elegido por criterio técnico a Jordi Xabar y Nora Brugman. Es por ello que hemos invitado a Tripulante 18, a Nico, para que nos cuente de primera mano lo que ha pasado y cuál es la situación. Nico Rodríguez, primero de todo, te damos la bienvenida a Tripulante 18 y, bueno, cuéntanos un poco cómo estás.
Ay, muchas gracias, Jaume. Pues nada, la verdad que lo que estoy es tranquilo. Tranquilo conmigo mismo, con la conciencia tranquila, que era un poco lo que necesitaba después de este año y medio en el que, bueno, se han sucedido una serie de circunstancias pues desagradables, ¿no? Que al final he arrastrado también a mi vida personal y que no son pues del agrado. Y ahora, pues una vez que lo abro y digo que, bueno, pues lo que ha pasado y que al menos la gente tenga conocimiento de la realidad que nos ha tocado vivir, pues bueno, pues con la conciencia tranquila de que nadie me puede decir nada, pero estoy seguro de que todo lo que he dicho es cierto y que bueno, y que lo he dicho desde el respeto, ¿no? He intentado tampoco no faltar a nadie. Entonces, bueno, creo que eso es lo más importante de todo y es eso. Yo necesitaba quedarme con la conciencia tranquila y con la necesidad personal de saber que había luchado o que he luchado, vamos, por estar en París hasta el final, ¿no? Yo esto consideraba que también era una manera de seguir luchando. Al final es mi sueño poder luchar por una segunda medalla olímpica y que, bueno, que tras un engaño por parte de la federación, sucedido un montón de circunstancias a lo largo de un año y medio, sea el motivo por el que te dejan apartado, pues es desagradable.
Sí, porque para poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes, la Federación Española os anunció, pues eso, hace pocos días, en septiembre, que Jordi Xammar y Nora Brugman han sido los seleccionados para París, y vosotros habéis presentado pues un escrito de impugnación que, bueno, parece que no ha tenido más recorrido, porque no os han contestado. No sé, y además el pasado sábado la Federación pues ya designó pues una serie de clases con nombres y apellidos para los Juegos. Cuéntanos un poco cómo se ha llegado a esto y por qué habéis llegado a esta situación.
Bueno, la verdad es que el por qué no lo sé. Me hubiese encantado saberlo, porque la verdad que es algo que se me escapa, pues, a mis capacidades, ¿no? Dadas las circunstancias. Pero bueno, el cómo sí que lo he vivido. Al final, pues eso, hemos presentado un escrito de impugnación que no ha sido contestado, el cual, o sea, lo cual no me ha sorprendido. Y es por ello que yo personalmente he decidido pues eso, hacerlo público y al final ponerlo en conocimiento a la gente, porque creo que un medallista olímpico no se merece este trato, y yo creo que mi compañera Silvia Mas, como campeona del mundo de la categoría, tampoco. No creo que nos merecemos un respeto por parte de la federación, que creo que se ha perdido en un montón de cosas, y bueno, y creo que por ello yo personalmente he decidido pues hacerlo público. Entonces, bueno, la sucesión de cosas, un breve resumen, pues hay un tema de material con Jordi que bueno, habíamos quedado una fecha, él va antes y se lo lleva sin mi consentimiento. La federación, 6 meses más tarde, cuando lo pongo en conocimiento de ellos, se posiciona de su lado, dice que el material es de la federación, lo cual es mentira. Es cierto que hay una gran parte del material que sí, pero también había una parte muy grande que no, estamos hablando de mucho dinero. Y bueno, pues les pido las facturas, en esas capacidades de transparencia y solvencia por parte de la federación hacia sus deportistas, tarda pues 7 meses en pasarme las facturas y obviamente tras insistir mucho y ya pues bajo alguna medida de presión por mi parte. Entonces, bueno, eso habla por sí solo. Luego, cuando le mando una carta de conciliación a mi antiguo compañero, es la Federación Española de Vela quien contesta esa carta, que a mí me parece un hecho muy grave. Y bueno, pues ya ves precisamente que no hay una imparcialidad en todo el asunto. Pues en esa carta, en ese mail que se me contesta, pues se me pide que espere a después del Mundial, que el objetivo del Mundial era clasificar a España a los Juegos Olímpicos, que dejemos de lado toda esa parte. Y yo la verdad es que personalmente considero que todo esto nunca ha afectado en lo profesional. Y en lo personal, pues obviamente la relación, pues obviamente no hace falta decir que se ha roto, pero está rota. Y bueno, eso no quita que cada vez que nos han ganado hemos ido y les hemos dado la mano y 2 besos sin ningún problema, porque una cosa no quita la otra. Pero bueno, además de eso, pues la federación ha habido un trato, pues yo creo que no muy correcto en cuanto a algunas circunstancias que se han dado. Pues en su día nos quitaron las dietas, lo cual considero un abuso por parte de la federación, ya que Silvia estaba lesionada y no habíamos acudido al trofeo Princesa Sofía. Entonces tuvimos que recurrir al CSD. Al final se vieron en la obligación de cambiar. Ha habido otras circunstancias que, desgraciadamente, muchas fueron por teléfono, como todo el tema de los engaños ahora con la selección. Solo hay un email, pero el resto ha sido pues reuniones presenciales o por teléfono. Entonces, bueno, hay un montón de circunstancias y presiones que se han dado. Por ejemplo, tan pronto volvemos de los entrenamientos con Silvia, ¿no? Después de la lesión de Silvia, en la que, bueno, la primera semana de entrenamiento ya nos obligan tras 7-8 días en Galicia, y es un proceso de readaptación de una lesión muy grave, como es un cruzado anterior, que tenía que ser algo muy progresivo, pues ya se nos obliga a ir a Marsella, se nos obliga a ir a La Haya, al mismo tiempo que yo había sido padre, pues 2 días más tarde que le dieran el alta. Entonces, bueno, yo el tema, por ejemplo, de la conciliación familiar y todo eso, dudosa también política, te diría, porque bueno, bajo la presión de que si no nos íbamos a quedar sin ayudas por parte de la federación, porque no estábamos cumpliendo el plan impuesto por la federación. Yo les decía que obviamente que un plan impuesto en este sentido que no tenía pues, lógica, porque lo que necesitábamos era conocernos, navegar entre boyas, todas esas capacidades nos las estaban facilitando y todo bajo la supervisión de la federación. No queríamos oponernos a la federación, pero queríamos hacerles ver que el plan no era el correcto. Entonces, bueno, eso también es diferencia de opiniones, pero bueno, se han dado una serie de circunstancias de eso, es desagradables, ¿no? También el trato y una serie de cosas. Pero bueno, la vida es así, la vida sigue y nada, tampoco hay que quedarse aquí enrocado. Yo es lo que digo, mi intención no es quedarme aquí enfrascado, ni mucho menos, no quiero hacer una guerra abierta, pero bueno, estos son los hechos que se han acontecido, lo que ha pasado. Y bueno, y es eso, tengo una conciencia tranquila porque, bueno, sé que en ningún momento nuestro equipo, ni Silvia, ni yo, ni nadie, ha hecho pues nada malo.
Sí, porque bueno, vosotros, como comentabas, no habéis tenido muchos contratiempos, sobre todo bueno, físicos por una parte, por la lesión al principio de campaña de Silvia, luego también tú tuviste alguna lesión, pero bueno, en este último medio año habías llegado a un nivel muy bueno, lo que comentabas, ¿no? En el Mundial estuvisteis el día antes en cuarta posición antes de acabar, es decir, que estabais en una situación ascendente ahora mismo.
Sí, hombre, yo lo que siento es que nos han cortado las alas, ¿no? Al final, aparte ahora teníamos 6 meses muy importantes para seguir trabajando en esos objetivos de mejora, que para nosotros era muy importante. Nosotros en 18 meses que tendría a día de hoy nuestra campaña olímpica, o no, ya 20 sería a día de hoy, estuvimos más de 8 o 9 meses parados por lesiones. Al final hay que darse cuenta que Silvia tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior, con una, obviamente, una regresión al entrenamiento progresiva. Y por mi parte pasó algo parecido. Yo tuve un problema en la espalda, estuve más de 2 meses de baja y tuve pues, que infiltrarme la espalda, hacer un proceso de recuperación. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Son piedras que ponen el camino y esto es la vida, ¿sabes? Que tampoco hay no tiene que pasar nada, pero yo creo que también hay que contextualizar un poco todo. Si después de superar todo eso, de tan poco tiempo, el criterio técnico entiendo que debería ser la excepción y ellos lo usan como la regla. Entonces, bueno, yo creo que eso no debe ser así y aún más sabiendo que ellos nos dijeron que el Mundial de Clases Olímpicas no contaba, que ahí no podíamos pelearnos y que, bueno, pues el último día nos plantamos después de 6 días de competición, cuarta posición a un punto del tercero. Bueno, yo creo que obviamente que ellos nos digan que no somos candidatos a medalla, no es real. Nosotros ese día asumimos riesgos pensando en que queremos asumir los riesgos para intentar ganar una medalla y nos equivocamos. ¿Eso qué hace? Que nos quedemos pues, a 18 puntos de la opción de medalla. Este campeonato del mundo fue algo pues, extraño, porque normalmente no te quedas a 18 puntos del tercero siendo un décimo. Normalmente te quedas a 18 puntos siendo el sexto, el quinto, el cuarto sí que suele ser más raro, pero a veces hasta el séptimo, octavo. Creo que son cosas, bueno, pues que pueden pasar, pero el undécimo es una excepción muy, muy grande. Y bueno, pues es la que nos tocó vivir, ¿no? Para bien o para mal, ha sido nuestra realidad. Y nada, al final es algo que, bueno, pues creo con lo que tenemos que convivir y ellos han decidido que eso ha sido un motivo más que suficiente para echarnos. Ellos dicen que valoran todo el año y yo les dije, claro, si no hubiésemos navegado el último día, ¿qué hubiese pasado? Yo sé que si no se hubiese navegado el último día o si hubiésemos quedado por delante de ellos, la selección pues seguiría y no hubiese pasado nada. Pues bueno, pues yo creo que para mí hay signos y síntomas claros y evidentes de que ha habido una parcialidad por parte de la federación en el último pues año y medio, sobre todo con el tema del material, porque ellos dicen que nos lo han comprado y que ahí está la equidad. Ellos nos dicen que nos lo van a comprar en julio del año pasado, en noviembre se nos da el ok, en mayo nos llega el material cuando yo acabo de volver de una lesión y las prioridades son otras. No hemos tenido tiempo de probar todo el material que se nos ha comprado y era precisamente ahora, en todo este tiempo, en el que íbamos a trabajar en esos objetivos de mejora, que era, por ejemplo, el material. El material está nuevo, cuando lo quieran recoger, que nos van a hacer devolverlo, van a ver que está hasta con el plástico puesto. Entonces, bueno.
Bueno, me comentabas que teníais el material preparado porque en realidad vosotros lo que queríais era pues ponerlo ahora en funcionamiento de cara a las regatas que tenían que ser teóricamente clasificatorias, como son el Mundial y el Princesa Sofía, que serán el año que viene en Palma las dos, ¿no?
Claro, nosotros lo que hemos trabajado era con el material que teníamos de la campaña anterior, de Silvia, que obviamente era mucho menos que el que pues, yo disponía con Jordi. O sea, para que te das una idea, nosotros teníamos de 15 mástiles. Cuando yo empiezo con Silvia teníamos 5. Entonces, bueno, lo único que buscaba era pues, intentar tener 2 mástiles más de la campaña anterior que conociese, que rendían, y les propuse que de los 4 mejores mástiles que teníamos, que nos dejasen 2. Y así, entre el conocimiento que tenía Silvia de su material y del que yo podía tener, del que era mío, que creo que tampoco he pedido nada fuera de lo común, pues bueno, poder tener un punto de trabajo, o sea, es un punto de partida importante, siendo conscientes de cómo encima veníamos con menos tiempo, una serie de cosas que pues para nosotros era importante, ¿no? Pues asumir todo eso, intentar trabajar desde pronto con el material. Y bueno, es eso, al final ellos dicen que eso no es importante. Yo creo que por mucho que ellos nos comprasen el material y todo eso que venden ahora, el problema de comprar material es que tú puedes comprar 5 palos que ninguno te valga, ¿sabes? Aunque creas que por peso y por estas cosas es pues lo adecuado. Entonces, bueno, será un montón de cosas que yo a veces no sé si es que realmente ellos no han vivido una campaña desde dentro y no saben lo que realmente cuesta conseguir las cosas o que a veces pues simplemente pues no quieren y ya está. Yo prefiero pensar que no lo saben, pero realmente hay una parte de mí que piensa que tampoco quisieron y ya está.
Claro. Y después de todo esto, una vez habéis quedado fuera, ¿no? Casi ya de forma oficial, la federación nos ofreció ser sparrings de Jordi Nora, pero bueno, claro, visto lo visto y lo que comentaste el otro día, pues no entra en vuestros planes, claro.
Bueno, yo puedo hablar por mí. En principio, por lo que tengo entendido con Silvia, pues entiendo que ella tampoco. Más que nada, pues si no estamos juntos, no sé si se lo seguirán ofreciendo. Pero yo lo tengo claro, o sea, yo no estoy dispuesto a ayudar a alguien que me ha engañado, me ha utilizado, me ha prometido cosas que luego no ha hecho, como el tema del inventario, Jordi, pues son cosas que están por encima de mis valores, él se los ha saltado absolutamente todos los valores que yo tengo como persona, se los ha saltado y se los ha pasado por el libro y por el manual, y bueno, pues entonces al final son cosas que creo que para mí son mucho más importantes, ¿no? Y luego ya vamos a la federación y obviamente, pues eso, que no te digan las reglas del juego como son, que te digan una cosa y que luego hagan otra, pues las cosas no pueden ser así, ¿no? Entonces yo creo que eso al final es lo que tiene que premiar. Yo creo que ellos lo hacen más de cara al público, porque yo lo hablé con alguna persona llegada a mí y decirles, oye, pues ahora diles que vas, decirles que vais, a ver si ahora son ellos los que te dicen de repente que no. Porque igual de repente también dicen, oye, yo no quiero trabajar con una persona que voy a estar a disgusto, con la que no me hablo, ¿sabes? Con una serie de cosas que yo al final me da la sensación de que esto es más por galería y tal, y que nosotros seamos los que tenemos que decir que no, que otra cosa, porque yo no creo que nadie vaya a trabajar a gusto con todas las circunstancias que se han dado.
Sí, y con todo lo que has vivido con Jordi, pues sobre todo la parte buena, ¿no? Hasta conseguir la medalla, que es lo último que hicisteis juntos. No sé, hablaste que para ti había sido como un hermano. No sé, ¿has intentado hablar con él, sabes, de forma directa para intentar arreglar esta situación o ha sido todo a través de la federación?
No, para darse esta situación, tú ten en cuenta que yo hablo con la federación 6 meses más tarde de que él se haya llevado todo el material. Entonces ha sido un proceso. O sea, yo he soportado un luto y un duelo muy grande con todo esto. Para mí ha sido un engaño muy doloroso. Entonces, bueno, y más sobre todo con algunas de las respuestas que he recibido por su parte. Cuando voy a hablar con la federación, él me dice si lo estoy amenazando, por ejemplo. Le dije, no, amenazando no. O sea, yo al final llevo aguantando 6 meses todo esto, que tú o no me mientes, o que me engañas, me dices que me vas a mandar un inventario y no me lo mandas, una serie de circunstancias pues desagradables, ¿no? O también me llegó a decir que lo único que le importaba era nuestra relación, que no me preocupase, que lo íbamos a solucionar. Y al final todo eso ha sido mentira, ¿sabes? Que él ha tenido sobre mí. Y bueno, que cada uno eso, que saque sus propias conclusiones. Yo es lo que te digo, yo tengo una conciencia muy tranquila que todo lo que estoy diciendo sé que ha sido así y es veraz. Entonces, bueno, no pasa nada. Es la vida, todo el mundo nos ha pasado que tenemos problemas con gente de la familia, con nuestros amigos y en el trabajo, ¿no? Yo pensaba que una persona que había sido mi compañero de trabajo era pues un íntimo amigo mío y que casi lo consideraba familia. Y al final, pues mira, me han fallado en los 3 campos, ¿no? Y ya está, y no pasa nada, la vida sigue, yo creo que es un aprendizaje y ya está. Pero bueno, que al final, pues cada uno elige, ¿no? Y él ha elegido.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué viene por delante?
Y ahora nada, ahora mira, lo primero de todo es que soy padre, que estoy encantado de la vida. Y entonces es el reto más importante de todos, ¿no? Mucho más que todo lo deportivo y profesional. Y luego, obviamente, en la vela yo lo tengo claro, yo quiero seguir navegando, quiero seguir formándome como profesional. Creo que ahora mismo pues tengo una serie de capacidades y cosas que me puedo adaptar a un montón de cosas, pero que quiero descubrirlas, quiero abrirme a exponerme a todo ello e intentar pues desarrollarme en otros temas, pues como pueden ser temas de velas, otras capacidades de barcos grandes, pues entender pues muchas más cosas, que al final la vela engloba un montón de cosas y yo creo que es un mundo fascinante, pero también muy complejo, ¿no? Entonces ahora nosotros, la gente nos considera pues expertos en una categoría, pero yo creo que eso se puede extrapolar a un montón de cosas, ¿no? Al final hay un montón de campos de estrategia, de táctica, de trimados. Entonces, bueno, quiero exponerme a todo eso y quiero desarrollarme como profesional. Ahora tengo que ver dónde me dejan, dónde me encuentro un hueco, dónde encuentro un nicho y buscar crecer ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tengo claro, que es lo que quiero hacer. Y ahora, pues bueno, tendré que trabajarme, que alguien me dé la oportunidad. Pero bueno, estoy seguro que lo conseguiré. Y nada, y ver hasta dónde podemos llegar también.
Bueno, por lo pronto nos veremos el mes que viene en Gran Canaria, porque bueno, has sido seleccionado por Luis Doreste para estar en el equipo de España de las SSL Gold Cup, que será pues el mes que viene y el otro, donde España entra en cuartos de final, y ahí nos vemos seguro. No sé si será tu próxima competición en la que participes.
Hombre, ahora mismo creo que sí que sería la próxima competición en la que participe, por como lo tengo. Es cierto que, bueno, igual llego a RAS, porque igual vengo de algo que a ver si en un par de semanas lo puedo cerrar, pero sí, o sea, al final me hace muchísima ilusión estar allí, al final poder compartir barco con todos los nombres que vamos a tener, yo creo que es algo fascinante y es parte de lo que hablamos hace un momento, ¿no? Es parte del proceso ese de exponerse a algo nuevo, de buscar desarrollarse eso como profesional en otros campos y eso, y de poder compartir experiencias con nombres como Luis Oreste, Chuni, Javi. Pues bueno, yo creo que, ¿sabes? Que Pedro Más también, son gente que de una experiencia amplia, tienen Volvos, tienen títulos mundiales en múltiples categorías, ¿no? En múltiples, desde barcos pequeños, desde vela olímpica, desde barcos grandes, o sea, abarcan prácticamente todo lo que yo quiero abarcar, ¿no? Al final, en mi futura trayectoria deportiva, entonces poder compartir, pues eso, unos días con ellos, compartir equipo, experiencias y opiniones, es algo que estoy seguro que nos va a hacer crecer a todos los que vayamos, que nos tenemos que sentir unos afortunados y que tenemos que disfrutarlo también, ¿no? Que al final eso también es muy importante.
Seguro que sí. Nico Rodríguez, bueno, siento mucho que habíamos tenido que hablar en esta ocasión pues de este caso que se ha creado. Esperemos que todo se arregle dentro de lo que se pueda, hay que seguir para adelante. Y nada, que ojalá se encuentre una solución a todo y no sé, y que vaya todo muy bien.
Venga, muchísimas gracias, Jaume. Un abrazo muy grande.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 154 de Tripulante 18, donde hemos analizado con Carlos Manera la primera etapa de la Mini Transat que ha ganado. Y Nico Rodríguez nos ha contado su decepción por haber sido descartado de la lucha por estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.